Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, está Antoñito Ruiz.
Hola, ¿qué tal?
Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. En la mejor compañía, ¿eh?
En la mejor compañía, que es la radio, que es la radio, que diría Corrochano.
Y le vamos a echar de menos a este hombre que hoy está en la radio. Es el músculo del éxito, ¿eh? La era de Simeone tiene una idea, que es la del Cholo, y tiene un músculo que es el que ha puesto el profe Ortega en estos 12 años de éxito, 8 títulos y mediático. Ahora veníamos de tomar una Coca-Cola cero aquí al lado de la radio y en 20 metros le han parado 5 personas a hacerse foto.
Se llama Óscar Ezequiel Ortega del Río Huberto. ¿Huberto o Humberto?
Huberto.
Huberto. Huberto. Qué nombre tan largo, profe. No me extraña que te pusieran profe, porque es que es mucho mejor decir profe que Óscar Ezequiel Ortega del Río Huberto.
No, es verdad, pero bueno, un poquito largo, un apellido compuesto.
Sí.
Que no fue culpa mía que lo recortaran, por un tema de comodidad lo cortaron.
Sí.
Y quedó profe Ortega, y bueno, y así fue. Pero el verdadero nombre es el que decís. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación.
Buenas noches. Así que te han parado desde la esquina de Arde o desde la... Desde Arde aquí hasta la radio. Arde es un restaurante. 4 personas. ¿Por qué un preparador físico? No hay ningún preparador físico al que le pare la gente por la calle. Ninguno.
Bueno, es una cosa que se dio. Yo creo que son culpables bastante ustedes.
Uh-huh.
Uno también, porque ha asumido una serie de responsabilidades en el equipo, que yo siempre fui de la idea, ¿no?, de que el entrenador tenía que tener soluciones y no problemas. Y bastante problema tiene poniendo a 11. Entonces, todo lo que es la periodización, la planificación, la dinámica de carga, más todo lo que es la logística en aquel tiempo, desde el arranque en el Atlético Madrid, que éramos menos personal, había que preocuparse de jardineros, horarios, hoteles, es decir, una cantidad de cosas que a uno, obviamente, lo expone mucho más a la tarea, y yo pienso que por ahí otra gran parte es la propuesta de trabajo y el tipo de conducción que podía llamar un poco la atención, será los motivos de eso.
Sí. El profe ha protagonizado escenas inolvidables en el fútbol español, en los campos de fútbol, antes, durante, después de los partidos. Bueno, es que los sonidos de los calentamientos del profe es que son míticos, históricos.
¡Dale, dale, dale! ¡Álvaro, va, 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 va! ¡Igual, dale, dale, dale! ¡Bien, Pablo, bien, 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 bien!
¡Buena, buena, buena! ¡Cuando diga derecha! ¡Derecha! ¿Dónde está la derecha?
¡Mismo!
Como en la vida hay que tener picardía, una, un poquito de swing, como cuando le hablamos a la chica, un poquito de picardía, papá.
¿Eh? Me elegiste los momentos álgidos.
Sí, momentos álgidos.
Momentos duros.
¿Actuabas un poco? ¿Sabías que estaban ahí las cámaras y decías, voy a dar un poco de chicha a esta gente que está aquí trabajando?
No, tío, la verdad es impronta, porque es lo que sentís cuando entrenás, cuando estás realmente con la pasión de hacer algo y te nace, no hay actuaciones. Es una forma de comunicarte, sabes lo que el jugador necesita, quiere escuchar. Yo tenía una banda ahí que eran, le gustaba la oscuridad, entonces me decían, profe, hay mucha luz, vamos a la oscuridad. Entonces, es decir, vas haciendo mucha unión con ellos, sabes cómo llegarles, porque la idea es... No, yo pienso que los profesionales no es tanto lo que uno sabe en ningún tipo de profesión, sino lo que puede llegar a transmitir. Si vos, por ejemplo, sabés un 80%, un 100% y transmitís un 20%,
no te vale,
porque claro, capaz que hay uno que sabe un 60%, pero transmite un
40%. Ya te gana. Has estado 11 años en el Atleti de preparador físico. ¿Tienes la cuenta exacta de cuántos jugadores han pasado por tus manos?
No, ni idea.
¿No sabes el número aproximado?
No,
sabes,
no, no.
¿150, 160?
No, yo creo que más. Yo estuve, bueno, recordad que estuve en el 2000, después estuve en el 2003,
sí,
y después tengo 12 años aquí. No. Sería... No llevo. El otro día me enteré que tenía 776 partidos. No lo sabía.
¿Con el Atleti?
Con el Atleti.
Con el Atleti. En todos estos años, ¿puedes decirme el nombre de la mayor bestia física que te hayas encontrado en el vestuario del Atlético de Madrid? El tío que digas tú, este es... O sea, es difícil que nos encontremos un cuerpo como este mucho más tiempo.
A ver, no es que yo te lo digo, pero no es que quiera quedar bien ni nada, ¿no? Pero, a ver, hay distintas capacidades condicionantes de los jugadores, ¿no? Yo, por ejemplo, en coordinación, que es un tema importante, a mí siempre me llamó la atención Godín, y nadie le llamaba la atención Godín, pero quien trabajó con él era un futbolista muy coordinado. Pero los niveles, por ejemplo, de resistencia que mueve Coque, a lo largo de su carrera, y que hoy, sí, en una prórroga con, creo que fue con el Madrid, llegó a ser 17 kilómetros y medio en un partido. La verdad que son asombrosos, es decir...
O sea, coordinación, según, Godín,
resistencia, por ejemplo, Coque.
¿Potencia?
En velocidad yo me quedaría con Fernando, Torres.
Fernando Torres.
Aquel Fernando de los 18 años que yo tuve, cuando recién empezó en primera división. Era impresionante. Pero para mí el futbolista más completo que hemos tenido en todo este proceso, yo siempre lo digo que me da la sensación que es Griezmann. Porque Griezmann era un portento físico que comenzó a trabajar y a darse cuenta que tenía una capacidad descondicionante muy buena. Le costaba el trabajo, pero evidentemente...
O sea, Griezmann tiene, sí, unas condiciones innatas para estar mejor físicamente que el resto.
No, yo creo que... A ver, es una globalidad Griezmann. Griezmann tiene una gran condición técnica, un gran conocimiento del juego, ¿sí?, y esas dos cosas conspiran para que todavía la capacidad condicionante física, que es muy buena, pueda elevarlo todavía más porque lo hace más eficiente. Entonces, en la globalidad, yo creo que Griezmann es uno de los jugadores más importantes en la globalidad. Fíjate, después, físicamente, te los puedo determinar individualmente en cada una de las condiciones, ¿no?, que pueden tener. Hay jugadores que, yo qué sé, nadie sabía que Arda, a nivel de fuerza, movía unas cargas impresionantes. Arda, cuando se dio cuenta de las capacidades condicionantes que tenía, llegó a lo que llegó en el Atlético de Madrid, pero no, a Arda le costaba entrenar. Pero después se adaptó y fue un jugador importantísimo para nosotros.
Dijo Arda a Juanma cuando se fue que nunca había corrido tanto en su vida.
Sí, pero no es que quiera quedar bien, si no te digo cuál es el mayor portento. Yo, por ejemplo, tengo a Llorente. Llorente es un portento físico.
Sí, Llorente se le ve. O sea, es que además es un que portento es físico. ¿Qué porcentaje de grasa puede tener Llorente?
Y no sé, puede andar en 7.5, 8,
7.5, 8, bajísimo.
Sí, bajísimo, bajo.
¿Es el más bajo? El
Savi también, ¿eh? Savi competía a gran nivel. Yo tuve siempre futbolistas de muy bajo nivel.
De grasa.
Sí, yo también era...
¿Qué pasaba si te presentabas en un entrenamiento con una lorcita aquí?
Y había problema. A mí los gordos no me gustan.
Joder, macho.
No me gusta.
Pues Antoñito te cae bien.
Pero se refiere
muy bien, espera un momento. Hoy el partidazo contra los calvos y contra los gordos. Hay gente que aúna las dos condiciones. Que aunamos las dos condiciones. O sea que pido un poco de comprensión.
Se refiere al futbolista gordo. Claro, que está sobrepeso. O sea,
a mí los gordos no me gustan, a pesar de que son
simpáticos. ¿Te has encontrado muchos gordos en el Atlético de Madrid estos años? ¿O gente que era propensa a engordar?
No, porque yo le decía que en el Atlético de Madrid había que ser un modelo para jugar. Hay que ser modelo. Modelo, un equipo no puede dar una ventaja.
Pero una cosa en serio, ¿le habéis pillado comida a algún jugador del Atleti en la habitación del hotel?
No, porque, ¿sabes? Nosotros tenemos un régimen que lo aprendí en Colombia, que nosotros hacemos los refrigerios, los jugadores lo saben, yo lo hago hace muchísimos años, que nosotros hacemos un refuerzo de los hidratos, sobre todo para que la tasa de los hidratos esté bien alta, porque viven de eso en la competencia del otro día. Entonces, termina la cena 21:30 y 23:30, en las habitaciones ellos tienen nuevamente un servicio en la cual se le dan zumos, se le dan, hay también...
Para que no cojan el KitKat del minibar, ¿no?
Entonces, no, porque los minibares están vacíos, sino el
¿Se los vaciáis?
Sí, hay agua y sí. Sí, por las dudas, siempre hay que estar atento.
Ah, mira, es que esto no lo sabía yo. O sea, a los futbolistas se les vacía el minibar de la habitación.
A todos, somos todos iguales. ¿Y esta a mí que me queda alguna Coca-Cola cero.
¿Esta es decisión tuya o del Cholo?
No, es de muchos años de trabajar con el Cholo, siempre fuimos igual.
¿Fuera minibar?
Fuera minibar, en aquellos tiempos cuando no existían estos aparatitos de celulares tan tan potentes, las llamadas que fueran internacionales iban por parte del futbolista. Es decir, nosotros siempre trabajamos con una carta que el jugador está totalmente informado de lo que va a hacer en toda la la concentración.
Tú, aparte de la preparación física, establecías normas de comportamiento dentro del hotel, como por ejemplo... Sí, claro. ¿Sí, no?
Sí, sí.
¿A ti que un jugador se ponga a jugar a la Play 5 horas antes de un partido?
Y bueno, no. A ver, nosotros tratamos de regularlo. Lo que pasa es que ahora vienen las épocas modernas que andan con la valijita. Entonces vos ya no sabes si llevan ropa en la valijita o llevan la Play, ¿viste? Que son dos valijas, la valija de la ropa y la valija cuadradita esa. Sí. Entonces, bien. A mí, yo tengo una anécdota muy linda con el tema de la Play. Yo a los futbolistas le digo hasta determinada hora la Play. Suelen cumplir, la sí. verdad, porque no les prohíbo. A mí nunca me gustó prohibir nada. Yo creo más en el convencimiento que en el bajar una línea vertical. Pero me gusta que sean responsables y estrictos en eso. Bueno, veces que yo con el refrigerio, otra de las cosas buenas que tiene es que vos tenés un contacto con los jugadores. Vas a una habitación, bueno, te vas a servir, no te vas a servir, ¿cómo estás? Ya tenés un porqué. ¿No? Que eso es uno de gorro, silbato, militar, que vas a golpear a cada una de las habitaciones. Sí, sí. Entonces,
es una excusa para entrar ahí.
Ahí está, bueno, un poquito una excusa. Sí. De repente me pasás por el corredor, ¡gol! Dijo, tengo metido el plantel a muerte. Estás jugando, yo qué sé, jugando, ponele, no sé, cualquier equipo, no recuerdo, pero... ¡Gol! Al otro. En la 4-12, mira, están viendo el partido, qué pasión le están metiendo, ¿no?
Qué bien que ven fútbol, sí.
Claro, porque aparte el partido de la noche nos convenía, de repente claro, el resultado, sí. Digo, debe haber habido un gol, el Madrid se comió un gol, o esto, el Barcelona está perdiendo, sí. Vos ya te haces la película, ¿sabes? Sí. Como no lo ves. ¿Qué pasa? Que la 4-12 le había hecho un gol a la 4-20.
Estaban jugando las dos habitaciones, un partido de la Play,
claro,
y uno contra otro.
Son, ¿viste? Sí. 4-12, 4-20. Después te enterás el otro día a la mañana, profe, lo maté, le gané 3-0, lo liquidé.
En el fútbol antiguamente había jugadores que fumaban. Ahora, sí. ¿Ahora fuma alguno?
No, es antiguo, me parece.
Eso es antiguo, ¿no?
Es antiguo. Fuma.
Se cuidan mucho más que antes, ¿no?
A ver... El jugador ha mejorado, obviamente, hay mucha más información. Hoy día no, ves que los futbolistas tienen cocinero, nutricionista. Porque vos tenés que entender que el jugador hoy día es una empresa.
Sí.
Si no lo entendés como una empresa, estás desactualizado. El jugador tiene el psicólogo, bueno, el come cra de toda la vida que lo acompañó. El come cra está siempre, el come cra, ¿no?
El toys.
Como los profes también tenemos, después que bueno, sí. Los técnicos ahí, sí, siempre sí. Tenés una, bueno, vale, pero está el personal trainer, sí. Hoy día está el psicólogo, está el chofer, está el nutricionista, está el cocinero, está el fisio,
jefe de prensa.
Y pará, te falta otro.
El representante.
El representante de toda la vida.
Sí.
Y tenés un médico por las dudas de consulta también. Pero ese está medio ahí enganchado, ¿no? Falta el técnico de
el entrenador.
El entrenador y está...
El que le haga la alineación para ese jugador.
Está todo el equipo.
Y esto multiplícalo por 20 que hay en el vestuario,
sí,
claro.
Sí, son empresas, ¿viste? De todas formas, el jugador sabe llevarlo.
Tú perdona. Cuando te enterabas que un jugador entrenaba por su cuenta... haciendo un plan, a lo mejor por la tarde, que tú no habías diseñado, ¿esto te sentaba bien o te sentaba mal?
A ver, profesionalmente no te... No, hay que ser, si te digo la verdad, no es que te caiga bien, no. No, porque es una responsabilidad, y la responsabilidad, la cara, la tenés que poner vos.
¿Porque se puede pasar de entrenamiento o porque
no,
puede...?
Porque vos no sabés lo que realmente está haciendo, y entonces vos estipulaste una carga de trabajo... Y al otro día, obviamente, vos estipulás esa carga entendiendo de que tiene que haber una compensación para el otro día, sí, entendiendo qué día estás colocando la carga, si es a 48, 72 horas de la competencia, y qué tipo de carga hiciste, si lo llevaste a una intensidad alta, si lo llevaste a una intensidad media, eso lo maneja vos.
¿Tú lo notas?
Sí, se nota.
¿Y les dices algo?
A ver, yo no tuve, tuve pocas de estas experiencias. El Atlético de Madrid no te deja mucho margen para trabajar aparte, vamos a entendernos, porque tanto el Cholo, sus ayudantes, yo, somos gente que la propuesta de trabajo de los entrenamientos te lleva un gasto, evidentemente. Eso no quiere decir que no los tengan, pero muchos trabajan en compensaciones, trabajan en movilidad, trabajan en compensaciones musculares, un poco de neurociencia, bueno, eso no le modifica al futbolista. El problema es cuando el futbolista empieza a trabajar fuerza, pliometría, cuando empieza a tocar el tren inferior. Y a veces lo notas porque de repente se da una situación que se presenta un problema muscular donde vos no tocaste esos grupos musculares. Entonces decís, epa, ¿qué pasó acá? Y aparte porque hoy día tenemos seguimiento muy claro a través de GPS, los apoyos, las aceleraciones, desaceleraciones, los desequilibrios, y es notorio a veces, ¿eh? Cuando un jugador aplica una carga de trabajo y se puede dar eso. Ya te digo, yo no tuve mayores problemas con el tema de los personalizados, pero sé que es un común denominador de todos los profes hoy día que están frente a los equipos.
Pero, profe, ¿alguno se le ha lesionado por ese trabajo extra fuera del vestuario?
Es muy difícil detectar si es por eso o no, porque a veces de repente yo qué sé...
Pero pues, si no, la culpa va por usted.
Claro, lo que pasa es que en el fútbol hay ciertos modismos, ¿no? Es decir, vos, por ejemplo, haces un cambio defensivo, perdiste, te matan. No, es un modismo. En los preparadores físicos hay una lesión y van a enfocar al profe. Pero, a ver, la gente también se olvida de que el jugador patea al arco, de que el jugador trabaja tácticamente, de que el jugador trabaja intensivamente en presión, trabaja... hace un millón de trabajos técnicos también, en los cuales lo que tratamos de graduar es la carga. Pero parece que todo lo que haga el profe es el problema. Bueno, esto es una globalidad.
Oye, profe, tú has estado en todos estos partidos ahí a pie de campo, uh-huh, en el banquillo y tal. Sí. ¿Eras intenso?
Sí. Intenso. Muy, muy,
muy. Muy intenso. Muy. ¿La bronca más gorda que has tenido con quién ha sido?
Oh, tuve tantas. Yo creo que viví en bronca, ¿no? Pero, porque es muy difícil, ¿no?
¿Con Mourinho?
Ah, tú decías con otro...
Claro, no, yo digo con broncas...
¿Qué? No, yo soy bastante respetuoso. Lo que pasa es que a veces del otro lado también son bravos, ¿eh? Y se te va un poco la pinza. Pero bueno, estás compitiendo, ¿no? Estás compitiendo y ya sabemos.
¿Cuál fue el día de más guerra? ¿Cuál fue?
Y yo con los muchachos allá del
Barça.
Del compañero, ¿sí? Eran bravos, ¿eh?
Bravo. ¿Pero qué eran bravos cuáles? ¿En estos 12 años cuáles?
¿Los de qué época?
Yo creo que en todas las épocas. Está bien lo que hacen, ¿eh? Ahora últimamente.
¿Pero qué hacen?
Una de Neymar con Torres, me acuerdo yo, un partido.
Ah, sí, bueno. Sí,
Neymar,
sí,
con el niño, que para que el niño se enfade con alguien tiene que ser que le provoca mucho.
Pasa que protestan todos los fallos, ¿eh? Son una máquina.
Xavi, ¿eh? Sobre todo.
No. Yo no lo voy a personalizar a Xavi, que merece el mayor de los respetos, y yo... Aparte lo aprecio mucho como futbolista y como entrenador, no. Yo digo que me preguntaste broncas. Bueno, broncas siempre va a haber.
¿Te echaron alguna vez?
Sí.
¿Cuántas?
Me echaron contra el Bilbao, me echó un línea.
¿Por qué?
No me acuerdo. No me acuerdo.
Por una entrada al tobillo.
¿Sabes qué? Me echaron
la lindeza, sería, sí.
Y me echaron también, creo que fue en la Real Sociedad, ya estaba afuera. No, me echaron en la Supercopa con Barcelona, ¿no? Sí, en la Supercopa Arabia. Española. No, en la que jugamos acá, que empatamos, que perdimos en Barcelona y empatamos en casa, que nos ganaron la Supercopa. Nos costó el Barça, la verdad. Nunca le pudimos ganar a
nadie. Oye, ¿y con el Cholo? ¿Has tenido alguna bronca gorda?
No, gorda no. Pero siempre nos dijimos todo. porque yo tengo muy buena relación con él desde el tiempo de jugador.
¿Porque él estaba con Manzano?
Claro.
¿Y tú estabas con Manzano?
Claro. Mm. Yo lo conozco a él en el 2003. Ahí, no sé qué problema, no me acuerdo ahora, en serio lo digo, tuvimos un problemita y yo no le hablé por 2 o 3 días y él vino, me acuerdo, en el Calderón, estaba bajo la escalera y me dice, ¿me vas a hablar? Hace 3 días que no me hablas. Pero siempre fuimos de... Ojo, no, nunca, siempre con mucho respeto, pero cuando no estábamos de acuerdo con algo, yo se lo decía y él me lo decía también. Pero, y de punto de vista de fútbol, lo que pasa es que siempre tuvimos muy buena cercanía en todo, siempre pensamos muy parecidos, somos muy parecidos en la parte emocional, en la parte, la pasión que le ponemos. Y la idea futbolística que él tiene, la verdad, a mi forma de trabajar, me venía muy bien.
¿Sales bien con él?
Sí.
Sí.
Sí. Claro, con el Cholo, ¿cómo no iba a salir bien? 17 años llevo. Sí. Bien.
¿Habéis vuelto a hablar desde el último día? ¿Mantenéis una...?
No, pero en vacaciones nunca nos hablamos.
No. Mantenéis la... Hay que descansar uno de otro, ¿no?
Y sí, él te puede mandar mensaje a cualquier hora. Es...
Él sí.
Sí, él es intenso. Yo también, pero él es intenso.
¿Te mandaba mensajes a cualquier hora de la madrugada?
Últimamente no, estaba más... Bueno, en los últimos años estaba mejor. Pero sí. Bueno.
¿Pero mensajes de qué tipo? ¿Qué
te decía? Todo futbolístico.
Pero sobre... Ponme un ejemplo.
Y si no tiene clara la sesión de el otro día, mirá, lo vi así, lo vi así, él cambia el... ¿Te parece esto? Y si, a ver, dale una vuelta a aquello, es de darle vuelta a las cosas. Pero... Es muy perfeccionista y es una de las cosas importantes que tiene.
Uh-huh. Pero estás hablando que estás en casa igual a la 1 de la mañana y recibes...
Ah, bueno, sí, claro, y tenés que estar muy atento a
responderle.
Sí, no, y sobre todo estar convencido de la propuesta que vas a llevar adelante. Porque en la parte de contenidos, cuando nosotros armamos los contenidos de la semana... Yo soy muy responsable de todos esos contenidos. Desde que se empieza el acondicionamiento hasta que termina el macrociclo, hasta que termina el año. Y entonces, dentro de esa responsabilidad, yo tengo que tener claro qué es lo que necesita él para su modelo de juego. Y también teniendo en cuenta el rival que vas a enfrentar, también teniendo en cuenta el momento del calendario, si es Champions o no es Champions. A ver, las semanas nunca son iguales. Entonces, en esos contenidos tenés que contemplar lo que él va a necesitar. Y si lo conoces realmente, te vas a dar cuenta lo que él necesita. Y a veces, mirá, vamos a darle más prioridad a esto, vamos a darle más prioridad a aquello.
¿Y al preparador físico del Madrid le conoces? ¿A Pintus?
No, nunca hablé con él. No, sí, le conozco de enfrentarnos, ¿eh?
Y cuando ves al equipo cómo está, al Madrid, dices tú, joder, ¿estos vuelan? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Te entran esas dudas de ver a la competencia? ¿Qué es lo que estarán haciendo? ¿Qué es lo que no harán? ¿Qué método tiene esta gente? ¿Voy a mandar un espía a Valdebebas que me diga a ver qué leches están haciendo? ¿No?
A ver, en esto nos conocemos todos. Aparte, cuando ya ves algún trabajo en televisión, te das cuenta el modelo que tiene. O sea, qué forma de trabajar tiene. Es decir... A ver, creo que el Madrid tiene un modelo de entrenamiento bastante similar al Atlético de Madrid en muchas cosas, ¿no? No es que me llame mucho la atención, o sea, me parece que es un muy buen profesional que lleva adelante el Madrid, que tiene su método y es muy válido.
¿Tu método ha cambiado mucho en estos 12 años? Es decir, porque, claro, los medios no son los mismos ahora que hace 12 años.
Lo que pasa es que te tenés que también adaptar a los futbolistas que tenés, a la característica que tienen los futbolistas. Yo cuando vine al Atlético de Madrid, nosotros teníamos un equipo que, de mucho nivel técnico, porque era un muy buen equipo, pero nosotros también llegamos a un momento muy difícil. Hacía 14 años que no le ganaba al Madrid, estaba muy lejos del Barcelona, llegamos, tenía 19 puntos el equipo, estaba aquí, el punto 15 era el descenso, no se olviden, Nosotros fuimos a Málaga, recuerdo el primer partido, nos colgamos el travesaño los 11, empatamos 0-0 y era una fiesta, era el segundo punto que había logrado visitante el Atlético de Madrid, llegamos en la primera, finalizada la primera rueda. Después de ahí empezamos despacio y cada vez a trabajar. Y lo que tuvimos claro nosotros, que para competir con el Barcelona y competir con el Madrid, con tremendas potencias futbolísticas, nosotros teníamos un buen equipo cuando llegamos aquí, cuidado que había jugadores de muy buen nivel, pero nosotros necesitábamos elevar nuestro trabajo, nosotros teníamos que jugar a otra intensidad, nosotros teníamos que igualarlo a ellos en esfuerzo, y de a poquito lo fuimos logrando. Y yo creo que después fue el camino de muchos equipos, porque nosotros marcamos a través de la metodología integrada, no nos apartamos de ella. Lo que sí te la doy es que después llegan otro tipo de futbolistas, que no quiere decir que sean peores ni mejores, de otra característica, de muy buen nivel técnico, y nosotros tuvimos que ir adaptándonos, porque aquellas cargas que trabajábamos con jugadores que eran portentos físicos, hoy eran de otra característica.
¿Tú qué nota le pones esta temporada del Atlético de Madrid?
A mí lo que mejoró es que creo que pudimos haber llegado más alto. No sé si eso deprime subjetivamente.
¿En
la
Liga
nota
o en Champions?
Yo creo que en Champions y en Copa del Rey. En Liga perdimos muchos puntos de visitantes. Y entonces es difícil, porque vos en la Liga tenés, para ganarla tenés que tener una regularidad. Y la Liga se gana en la primera rueda. Se gana en la segunda. Es muy difícil ganarla en la segunda. ¿Por qué? Porque los equipos que tenían cierto lirismo para jugar, porque es verdad, nosotros, porque el éxito nuestro, ¿cuándo era? Que éramos un equipo súper estable. Nosotros éramos un equipo que la primera parte, echaron a perder la primera parte. No, nosotros éramos estables. Llegaba al minuto 60, 70 y ahí te ganábamos. ¿Por qué? Un equipo que no te regalaba nada, un equipo...
Pero dices otros años.
Bueno, otros años. Pero vos agarrabas la primera rueda y te encontrabas con equipos del descenso que querían copiar el modelo de acá, del señor de Barcelona. Y bueno, la verdad que era una ventaja para nosotros. Porque copiar el modelo de Barcelona hay que jugar más que Jesús. Entonces está difícil. Tener que agarrar una camada que la deje chiquita así la pelota. Resulta que salían jugando y bárbaro, lo esperaba, a ver, errores, en el error aprovecha, pumba.
Toma, quiero que nos hable el profe de una cosa que yo sé y conozco, que has conocido mucho, hablando del estilo, ¿no? El famoso estilo del Atlético de Madrid cuando jugaba y ganaba, jugando feo, que decían algunos, que jugaba feo. Profe, yo sé que dentro del vestuario no ha gustado nada que luego, cuando otros equipos han utilizado un mecanismo parecido para ganar, el Barça ganó la Liga el año pasado 1-0, 0-1, el Madrid muchos partidos lo saca. ¿Vosotros qué? ¿Os dolía? ¿Os fastidiaba? ¿Qué pensabais dentro del vestuario? ¿Cuándo se denostaba el estilo del Atlético de Madrid que ganaba jugando de esa manera?
Es una pregunta para que le des la razón, ¿vale?
No, es el conocimiento de lo que yo sé que sentían ellos.
A ver, yo pienso que nosotros no nos equivocamos, creo que un poco es el cimiento de estos 12 años, en tomar una metodología, pues nosotros no usamos un método, usamos un conjunto de métodos en el cual no descartamos ninguno, y a veces nos llaman antiguos o modernos porque hacemos de repente un método analítico y lo utilizamos. No,
pero profe, si te está preguntando por el cholismo. Sí, pero si el Madrid y el Barça han sido cholistas. No, no. ¿Han sido cholistas el Madrid y el Barça?
Bien. Pero déjame explicarte. Cuando nosotros hacemos esta metodología, la utilizamos para poder llegar a equipararnos a ese tipo de equipo. Y no, yo no lo veo mal que otros equipos utilicen los mismos medios cuando están buscando una equiparación. Yo creo que hoy, para jugar con el Manchester City, si no te planteas un modelo como el nuestro, no podés competir. Y lo hicieron bien. Ahora, también es cierto que nosotros fuimos muy criticados. Fuimos muy criticados, nosotros jugábamos feo, pero nosotros, no te olvides que estuvimos en 8 títulos, estuvimos en 10 finales,
sí.
Entonces jugando con un modelo. Después, si nos pudo la crítica y quisimos cambiar y perdimos un poco la esencia, tendremos que adaptarnos nuevamente a esa, a ese cambio de esencia, a ver si podemos competir de la misma forma.
Es importante esto que dices. Si nos pudo la crítica,
la
y quisimos cambiar, tendremos que volver a
sí,
lo de antes.
Pero no lo digo por el grupo de trabajo, lo digo
sí.
en general.
Sí, no. Lo digo claro, que sí.
Digo...
Sí, sí. ¿Qué vas a hacer?
¿Qué voy a
¿Tienes
hacer?
Tienes 66 años.
¿Qué voy a hacer? Algunas cosas que no todavía no terminé de hacer. Primero... seguir difundiendo el
las charlas por todo
las
el mundo
charlas, sí, me gusta mucho la parte docente que la tengo siempre vigente y me gustaría potenciarla un poquito más
sí.
ahora con más tiempo, el máster que tenemos y el seguirlo perfeccionando, mejorándolo. Tenemos unas lindas posibilidades ahora en otros países de trabajar, bueno, en las charlas, ahora voy para Montevideo, el 13 hago una charla en Montevideo, el 20 estoy en Paraguay, el 26 estoy en Buenos Aires, parezco un cantante, pero
sí,
bueno.
Sí,
no,
sí. La gira.
El Profe on Tour,
2024.
No, y después nos vamos a México, que hemos hecho una venta del máster en la segunda división y vamos a hacer la presentación en Cancún, así que...
Pero vas a seguir trabajando en el fútbol y intentando ser preparador físico de un club y de...
Sí, la idea es que a mí me
club
gustaría...
¿Club o selección?
Cualquiera de las dos.
Cualquiera de las dos, pero a mí lo que más me gustaría es poder llevar a cabo la metodología integrada desde una divisional, lo más pequeña, de las más pequeñas, hasta el primer equipo. Armar toda la estructura, esa sería la idea que tengo, es lo que más me gustaría hacer en lo que es alta competencia.
Profe, termino con una cosa importante. Eres el preparador físico más mediático del fútbol. ¿Cómo se quita la barriga? ¿Qué hay que hacer para no tener barriga?
Primero comer bien. Porque por más que puedas entrenar o trabajar...
¿Eres partidario del ayuno intermitente, por ejemplo?
Sí, por momentos sí.
¿Sí? ¿Cuántos días a la semana?
O cada etapa... Yo creo que todas las cosas se pueden aplicar, pero que tienen que ser alternadas, ¿no? Yo no creo en las cosas que se repitan, en las cosas
vale.
planas.
Ayuno intermitente, buena alimentación. ¿Es mejor el cardio o es mejor la fuerza para bajar barriga?
Las dos cosas son importantes, pero según la edad, la fuerza es clave durante toda la vida.
¿Sí?
Sí.
Porque la fuerza luego estás quemando sin darte cuenta...
Estás quemando y aparte otra cosa, se llama la estructura corporal... Aquel que haya trabajado fuerza, bien entendida, ¿eh?
Sí.
Vamos a entendernos. Si estamos para hacer fisiculturismo y ese tipo de cosas, tendrá que compensarse posteriormente. En fin, yo digo una fuerza de trabajo general durante toda la vida es muy importante. El cardio también, por supuesto. Pero yo creo que...
¿Cuánto tiempo de entrenamiento al día recomiendas? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento al día recomiendas?
Preguntas por ti, ¿no, Juanma?
Oye,
yo creo que por...
A mí cuando me invitaron no me dijeron que iba a ir.
No, pero pasa la factura ahora y no hay problema.
De hecho, cuando ha dicho lo de fisiculturismo es para que no te confundas, porque te ha visto con lo del culturismo.
No tengo nada contra el fisiculturismo, al contrario.
¿Cuánto tiempo al día recomiendas entrenar? A una persona normal.
¿De qué edad, más o menos?
47. Periodista deportivo.
Yo diría que por lo menos la fuerza la tiene que trabajar entre 3 y 4 veces a la semana.
¿3 y 4 veces a la semana?
Sí,
vale.
Sí.
Está bien. No, hombre, tampoco.
3-4 días
y
de fuerza.
Dedicarle un par de días al cardio.
Un par de días al cardio. Y un día de descanso. Vale.
Y un día de descanso.
Mensajes para el profe. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Mira, decía uno, se habla mucho del Cholo, pero tengo curiosidad por saber qué es del Atleti sin el profe Ortega. Mucho me temo que el año que viene nos daremos cuenta de que teníamos un genio. El profe Ortega es el preparador físico más famoso de la historia del fútbol. Por algo será. Muy agradable la charla del profe, da gusto. Y lo más importante, media horita sin hablar de Kylian Mbappé. Otro decía, preguntadle al profe por la velocidad de Perea. Para mí era impresionante.
Yo a Perea lo tuve poco tiempo, la verdad que hice una misión, pero Perea, un atleta, sí, podía haber sido... No sé, campeón nacional en atletismo, supongo, en 100 metros,
sí, sí.
100 llanos. Sí, la verdad, un portento. Fernando también, ¿eh? Fernando pudo haber sido un tipo en 400 fuertísimo. Otro en 400 muy fuerte, Carrasco.
Carrasco, ¿eh? Gianni Carrasco.
Gianni era terrible.
Mira, y por último decía un oyente, un poco enfadado, ¿qué programa más bonito se está quedando, partidazo? Yo soy calvo y soy gordo. Os doy las gracias por tantísimo cariño recibido esta noche.
Oye, yo quiero saber una última cosa. ¿Ha habido alguna herramienta que te haya dado más resultados a la hora de amenazar que la cuesta de Los Ángeles de San Rafael?
Yo creo que hay un mito con la cuesta. La cuesta está... A ver, yo vine en el 2000, ya la había hecho Pincolini aquí, después me la taparon de hormigón para la ambulancia. Yo después le hice un tramo de al costado y lo liquidé.
Vaya batalla entre los obreros. Pongo hormigón.
Le dejé el espacio para que entrara la ambulancia, ¿viste? Entonces, nada, la cuesta siguió estando. Pero la cuesta es un modelo de trabajo de potencia, fuerza por velocidad, que viene haciéndose hace muchísimos años. Y la cuesta para nosotros no es una herramienta, digamos, de que se le dé... Yo a veces me sonrío un rato porque le dan una preponderancia brutal cuando para nosotros es una herramienta más de las estaciones de potencia.
Sí, pero es verdad que algún jugador casi palma en la cuesta.
Puede ser, pero yo no creo que le dé... Es un trabajo de velocidad y de fuerza, obviamente, porque el plano inclinado aumenta la resistencia del trabajo. La carga del trabajo, mejor dicho, pero tiene recuperaciones completas. Nosotros no hacíamos más de 4 repeticiones por la mañana, pero la cuesta es muy llamativa.
Profe, te voy a aconsejar lo que yo utilizo para estar bien físicamente, que es Malabrigo. Malabrigo es un vino de la Ribera del Duero, es el mejor vino de la Ribera del Duero. ¿Te gusta el vino?
Sí, me gusta.
Bodega Estepa 21, de nuestro amigo José Moro.
Pero no veo ninguna de regalo.
No, aquí de momento encima de la mesa no. Ah, pero no, yo te mandaré una botella de Malabrigo. Bueno, y vas a disfrutar de un vino absolutamente fantástico. Bueno, es el rey de la Ribera del Duero. El año pasado Cepa 21 cumplieron 21 años y para celebrarlo unas añadas espectaculares. Nuestro vino es Malabrigo y lo recomendamos siempre para los buenos momentos, para los momentos regulares y hasta para los malos, para alegrar un poco la vida cuando hace falta. Vamos a celebrar con una copa de Malabrigo, que nos hayas acompañado en esta noche de radio, de partidazo. Teníamos muchas ganas de recibirte. Has tenido que dejar el Atleti para poder venir aquí al estudio. Y te vamos
ya
a echar...
vino en su día, ¿eh?
Sí, al kilómetro 42. Pero te vamos a echar mucho de menos. Pero que sepas que allá donde estés, aquí tienes a un grupo de gente que está siempre a tu lado.
Te llamaremos de vez en cuando. Ya donde esté, te llamaremos.
Te llamaremos,
por supuesto.
Te mandaremos fotos de nuestra barriga ya planita.
Pero no te veo tan mal, te he visto peor, pero bueno. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, profe, gracias. Sigue el partidazo.